Sesionistas, el lado B de la música. Conocé a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Buenas noches y bienvenidos al segundo programa de Sesionistas. Este programa hecho por músicos hablando de otros músicos. Quienes habla Lolo Micucci y Miguel Ángel Talarita en trompeta. Siempre que decimos Miguel Ángel Talarita agregamos en trompeta. Que bueno, hoy no lo tenemos ya que se está recuperando del COVID. Los músicos también nos agarramos esto del COVID. Así que te mando un fuerte abrazo, Michael, y toda la energía para recuperarte pronto y volver acá, en este ida y vuelta que hacemos los sesionistas. Y hablando de sesionistas, estamos escuchando a este enorme y gran pianista cubano llamado Emiliano Salvador, que lamentablemente nos dejó muy pronto, pero nos ha dado tanta música que algo de eso vamos a recorrer en esta noche. Y además, como siempre, nuestros amigos músicos musicalizando. Y por supuesto, y como en todos los programas, un sesionista argentino, en este caso, de los mejores saxofonistas del país y de esos tipos que han tocado y grabado con casi todos. Nosotros lo tenemos agendado como el polaco, pero si hablamos de polaco y hablamos de saxo, entonces hablamos del maestro Víctor Skorupski. En una conversación de hace unos días con Miguel, contándonos su vida de músico, su vida de sesionista. Y volviendo a Emiliano Salvador mientras lo escuchamos de fondo en esta breve presentación, a ver. Muchos tal vez lo ubiquen por su etapa como pianista y arreglador de Pablo Milanés, del cantautor cubano, el trovador cubano. Pero Emiliano, que si bien empezó siendo un estudiante de batería y terminó siendo de los pianistas más brillantes, entre otras cosas está considerado como uno de los creadores y mentores del jazz latino. Junto con Paquito de Rivera, junto con Arturo Sandoval, como estudiantes, como después como músicos, armando grupos, trabajando junto con Leo Brouwer. O sea, estando en la primera línea de lo que era la música cubana de esos momentos, estamos hablando de los años 70, 80, hasta entrada a la década del 90, donde tempranamente, lamentablemente, falleció. Fue miembro del grupo de experimentación sonora, realizó muchísimos trabajos como solista, y acompañó durante 5 años a Pablo Milanés, también trabajó junto a Chico Huarque, y hoy es reivindicado por muchísimos músicos que siguieron con la línea de jazz latino, como Rubalcaba, como Michel Camilo, como Chico Corea o Chucho Valdés. Siempre les decimos que esta es una breve introducción para dejarles la intriga, así que para que se acerquen, para que vayan a buscar a estos músicos a veces no tan conocidos, pero que, bueno, que tienen un talento y que han dejado muchísima música. En este caso, Emiliano Salvador. Y lo vamos a escuchar junto a Pablo Milanés en un bolero llamado Convergencia.
Aurora de rosa en amanecer, nota melosa que vive el violín. Novelesco insomnio, do vivió el amor, así eres tu mujer. Principio y fin de la ilusión, así vas tú en mi corazón, así eres tú de inspiración. Madero de nave que naufragó, piedra rodando sobre sí misma, alma doliente vagando a solas, de playa a solas, así soy yo. la línea recta que convergió, porque la tuya final vivió. Así vas tú en mi corazón, así eres tú de inspiración. Madero de nave que naufragó, piedra rodando sobre sí misma, alma doliente vagando a solas de playas solas. Así soy yo, la línea recta que convergió, porque la tuya final vivió. Que la tuya al final vivió.
Seguimos en Sesionistas, en este segundo programa. Y ahora tenemos un testimonio de un coterráneo y de alguien que conoció en primera persona a Emiliano Salvador, el maestro Rafael de la Torre, uno de los fundadores de la nueva trova cubana y que ha tenido la suerte y el privilegio de haber compartido horas musicales y vivenciales junto a Emiliano.
Buenas, queridísimos amigos de Sesionistas. Qué placer compartir con Lolo y Miguelito Talarita. Mi maestro Lolo Micucci y Miguelito, qué bárbaro, qué maravilla. Bueno, y hablar de Emiliano Salvador no es complejo y a la vez sí. Hay mucho para hablar. Emiliano Salvador, voy a ser muy escueto. Un gran amigo, un gran compañero de ruta, fue miembro fundador del movimiento de la Nueva Trova. Extra, esa arista que van a tratar hoy en el programa, que tiene que ver con el jazz y el jazz latino. Su permanencia en el grupo de Pablo Milanés, ahí lo conozco de esa época. Ya venía con Pablo transitando desde el grupo de experimentación sonora del ICAI. Ya había estudiado en la Escuela Nacional de Arte y había perfeccionado su música, sus conocimientos musicales, su acervo con seres tan importantes en la música cubana como Leo Brouwer, Juan Eloce, haber bebido de las fuentes de Fran Emilio, un ser sencillo, cuasi introvertido, con un gran sentido del humor. Ese era Emiliano, talentoso, se metió en las profundas aguas de los nuevos conceptos de Thelonious Monk. Ahí estuvo con Béla Bartók también. Emiliano es uno de los grandes pianistas cubanos que desgraciadamente fallecieron muy joven. Muy querido, hay como la emilianomanía después de su muerte, aun cuando ya era reconocido antes de eso, de fallecimiento. Así que bueno, no quiero emborronar cuartillas, como dijera alguien muy importante en el mundo. Y voy a quedarme ahí, en este lugar sencillo, para homenajear a un grande, Emiliano Salvador. Gracias Lolo, gracias Miguelito. Nos veremos pronto, ¿eh? Así que un abrazo para los amigos de este hermoso programa.
Thank you.
Hola, soy Baltasar Comoto, quería mandarles un gran saludo a sesionistas, a Lolo Micucci y a Miguel Ángel Taradita. Y bueno, les quiero contar que yo participé en tres formaciones diferentes con Luis Alberto Spinetta, desde Para los Árboles hasta Un Mañana, el último disco. También he participado con Andrés Calamaro en el disco Bohemio, durante una gira que hicimos en 3 años y grabé también en ese disco. Y bueno, y actualmente toco con los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Y estamos actualmente tocando las canciones del Indio y he grabado también sus discos solistas. Así que bueno, quería pedirles un tema y bueno, me hubiera gustado tocar en un tema de David Bowie o con David Bowie, un tema llamado Fame. Así que bueno, les mando un gran abrazo y nada, y cuídense.
We'll be right back.
Sesionistas, los otros músicos.
Seguimos acá por Radio Nacional Clásica en Sesionistas, un programa de músicos hablando sobre otros músicos. Hoy sin mi coequiper, sin Miguel Talarita, esperando su pronta recuperación, pero bueno, siguiendo con esta tarea de difundir a esos músicos que siempre escuchamos y siempre vemos, pero a veces tal vez no sepamos claramente quiénes son. Como les dije al principio del programa, llegamos el momento de presentar a nuestro sesionista argentino. Miguel estuvo charlando hace unos días con Víctor Skorupski, este gran saxofonista y amigo. Así que, bueno, los dejo con Miguel y los dejo con Víctor en este ratito de esta charla imperdible.
Bueno, y en este momento estamos con uno de los más grandes músicos profesionales sesionistas de nuestro país, el maestro Víctor Skorupski. Contanos, Víctor, de tu formación artística.
Buenas noches. Hola Lolo, hola Miguel. Gracias por la invitación. Quiero saludar además a la audiencia. Y les empiezo a contar un poquito de mi vida. En casa la música siempre estuvo presente ya de chico. Tenía un hermano que estudiaba el violonchelo, una hermana que tocaba también el piano. Y yo a los 12 años, cuando empecé la escuela secundaria, entré en una escuela que tenía banda de música. Ahí, en esa banda, el primer instrumento con el que tuve contacto fue con un jenis. Un jenis que era una especie de híbrido entre trompeta, trombón, tuba. Es un instrumento de banda. Y bueno, empecé con ese instrumento. Cuando le cuento a mi padre que estaba tocando eso, me dice, no, cámbiate. Pedile que te dé un clarinete, un saxo, que va a ser más divertido. Y así fue, entonces me dieron un saxo alto, que fue con el instrumento que empecé. Así que durante un año estuve en la banda, tomando clases y tocando lo que podía tocar, porque recién empezaba. Al año siguiente me tuve que cambiar de colegio, entonces ya no tenía más la banda y conocí a algunos músicos con los que me contacté y empezamos a un poco a jugar en la música, ¿no? Por otro lado, empecé a tomar clases particulares con el profesor que tenía en ese momento, que era Pablo Kusselman, un excelente saxofonista y maestro que me guió y me hizo escuchar muchísimos saxofonistas y música que yo no conocía en ese momento, porque cuando estaba en la banda, bueno, tenía una información muy básica, ¿no? Él además tocaba la flauta y el clarinete y, bueno, me surgió el interés por estos instrumentos. Con el tiempo me compré una flauta y después un clarinete y me puse a estudiarlos también con profesores. En el caso de la flauta, bueno, tuve al gran maestro Arturo Schneider. Y en el clarinete al maestro Antonio Tricarico. Cuando iba a dar clase con el maestro Pablo Kusselman, él solía acompañarme con el piano. Ahí me despertó la curiosidad de qué estaba tocando, qué era eso de la armonía y los acordes. Bueno, entonces ahí apareció otro profesor, que era Matías Pizarro, un chileno egresado de Berkeley, con el que estuve estudiando un tiempo arreglos, composición y un poco de piano, como para poder manejarme con toda esta información nueva que tenía. Bueno, tiempo después, este profesor se va de gira, me quedo sin profesor de armonía y me pasan el contacto de un gran profesor que era Pedro Aguilar, con quien estudié más seriamente la armonía clásica y contemporánea. Y me abrió un poco la cabeza a todo ese panorama de la música erudita, de la música sinfónica, ya que con el otro profesor, con Matías, habíamos estudiado más la música popular, el jazz, un poco de folclore y todo eso. En esos años, por los 70, Volviendo al tema del instrumento, el saxofón no integraba el plantel de los instrumentos que se enseñaban en el conservatorio. Entonces a mí medio me obligaba a estudiar siempre con profesores particulares. De esa misma manera lo hice con el tema de la armonía y después lo hice también con la flauta y el clarinete.
¿Qué significa para vos ser sesionista o músico profesional?
No, mira, yo creo que ser sesionista es la consecuencia de por dónde te llevó el trabajo a desenvolverte en tu profesión. Yo en realidad quería ser músico, tocar con una banda, conocer chicas, pasarla bien. Y bueno, en la medida que uno iba creciendo, iba avanzando, tocando con distintas bandas, uno va conociendo músicos y pasa que en realidad ellos son los que te eligen porque uno por ahí cumple las expectativas musicales que ellos quieren, ¿no? El trabajo en la música, como fue siempre, se pasa de músico a músico. Es una especie de selección natural. Todos vamos a querer tocar con el que más nos gusta y de esa manera me convocaban o yo convocaba a otro músico y así se armaban los trabajos. Bueno, yo tuve la suerte de vivir una época que había mucho trabajo cuando yo empecé. Tanto mis profesores como otros músicos que yo conocía compartían mucho trabajo porque posiblemente a ellos les pasaba que estaban trabajando en un lugar, les surgía otra cosa, les salía una gira o tenían que ir a tocar y bueno, uno tenía que estar preparado para reemplazarlos en el momento que sea y muchas veces sin ensayo. Es como el trabajo de los bomberos, hay que ir a apagar un incendio, ¿no? El caso más común es, por ejemplo, en un teatro donde estaba la orquesta tocando, se enfermaba uno de los músicos, no podía ir, no sé, bueno, entonces llamaba a un músico que vaya y lo reemplace y bueno, el tipo caía en paracaídas ese día y bueno, se encontraba con la parte y bueno, a tocar y no pifiar en lo posible, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo de lo que pasaba y hoy también pasa con la música en vivo. En el caso de las grabaciones de discos, sucedía que había también mucha producción de música grabada y hay veces que no había tiempo de ensayar y nada, o sea que a vos te citaban en el estudio, se hacía una pasada o dos y ya se grababa la toma final. En el caso de los cantantes, generalmente tenían un arreglador o director que se encargaba de todo, él llamaba y elegía a los músicos con los que quería tocar, arreglaba con el estudio de grabación y así. Bueno, cuando yo empecé, mis primeros trabajos se los debo a Arturo Schneider, que era mi profesor. Él confiaba en mí, él creía que yo podía hacer ese trabajo. Y bueno, me mandó, recuerdo muy bien, una vez a tocar con la orquesta de Bubi La Vecchia. Él tocaba en la sección de saxos de esa orquesta. Era un sábado a la noche, una fiesta privada. Y bueno, después de tocar, me pagaron como debía ser. Bueno, yo tenía 18 años en esa época, así que imagínate. Otra que recuerdo muy bien, me mandó la orquesta de Canal 13. En ese momento estaba Mike Rivas de director. Yo también seguía siendo un pibe, tenía 18, 19 años. Y bueno, era el más pequeño de todos. Sin embargo, Mike Rivas me dice, vos tranquilo, tocá, escuchá la música, seguilos a ellos, los de la banda, y te van a llevar y va a sonar todo fenómeno. Y así fue.
Contanos con toda la gente con la que tocaste, o por lo menos con la gente con la que te acuerdes y la que más te hayan traído lindos recuerdos.
En casi, 45 y cerca de los 50 años ya. Casi 50 años de profesión, qué bárbaro. He tocado con gente que ya ni me acuerdo, ¿no? Seguro. Pero bueno, te voy a nombrar algunos. Allá por los 80, cuando empecé, tuve la suerte de estar con grandes artistas. Por ejemplo, como Sandro, Susana Rinaldi, Alejandro Lerner, Miguel Mateos, Fito Páez, Valeria Lynch, Julia Senko, Paz Martínez, Los Pericos, Los Piojos, Ciro y los Persas, también Juan Carlos Baglietto, Divididos, bueno, no sé, una lista importante. Como verás, voy de una punta a la otra, del tango al pop, al rock, así que hay que cubrir todos los estilos. Y en el caso de los artistas extranjeros, bueno, estuve con Natalie Cole, Paquito de Rivera, Caetano Veloso, Ray Conniff, Olga Guillot, Armando Manzanero, que lo hemos perdido el año pasado. También con Celia Cruz, con Arturo Sandoval, Gino Vanelli. Bueno, son algunos de la lista que más recuerdo.
Contanos cómo era la relación con alguno de los artistas por los que pasaste y cómo era el tema de las partes, si te dejaba hacer un aporte musical o alguna relación extra musical con algún artista que nos quieras contar.
Bueno, la relación con los artistas en general siempre fue buena. En el caso que fuera mala o no conveniente, bueno, uno ya sabía qué tenía que hacer, ¿no? Se iba, por supuesto. Pero en el caso mío, no recuerdo haber tenido mala relación con algún artista. Me han contado, sí, por supuesto, de casos especiales, pero no, en el caso mío, todo bien. Te puedo contar, por ejemplo, la relación con Sandro, un artista y una persona increíble. Yo era muy joven cuando empecé con él, tenía 23 años, y aprendí muchísimo, sobre todo cómo manejarse en el escenario. Él era un maestro en eso, el manejo de la gente, el manejo del show, el papel que tenía cada uno en el escenario. Todo eso se hablaba, se ensayaba y se trataba de mejorar todos los días. Por otro lado, fuera ya del show, fuera de la parte musical, en las giras había que convivir. Entonces, o era difícil o era fácil. Bueno, con él era muy fácil y divertido además. Te puedo contar una anécdota personal con Roberto. Cuando empecé en la banda, yo tocaba el saxo tenor, la flauta y el saxo soprano. Resulta que el saxo soprano no era de muy buena calidad, era un saxo soprano viejo y costaba hacerlo sonar bien. Bueno, Roberto tenía muy buena oreja, así que detectaba esas cositas, yo también me daba cuenta. Entonces un día me dice, ¿viste en el solo de Penumbras? Dice, hay algo ahí que no suena bien. Le digo, no, ¿sabes qué pasa? Dice, el instrumento cuesta afinar porque era un instrumento viejo. Bueno, dice, entonces andá y comprate uno nuevo. Dice, te vas a la oficina, le decís a Pablo que te dé la plata y te compras uno nuevo. Le digo, pero ¿estás seguro? Sí, sí, sí. Dice, te vas el lunes, hablas con Pablo y que te dé la plata. Pero mira que sale un montón de guita. Dice, pero yo no te dije si sale mucho, sale poco. Vos vas y te compras un instrumento. Bueno, fui así. Fui, me compré un instrumento nuevo, muy bueno, nuevo, todo perfecto. Entonces, bueno, en ese momento me había salido como $2,000, $2,200. Bueno, cuando ya lo tenía, la semana siguiente nos vemos en el show, en la gira, y le muestro a Roberto, mirá, Roberto, acá está el saxo que compré, bla, bla, bla. Bueno, salió $2,200, no sé cómo te lo voy a pagar. Él me dice, bueno, pagámelo en cuotas, no sé qué, vos fijate, vos decís lo que querés pagar y listo. Entonces yo me armé como una especie de plan de cuotas, ¿no? Entonces, los fines de semana, cuando cobrábamos, iba pagando y descontando una cuota. Ya se fue una, dos, tres cuotas. Cuarta cuota, resulta que no me la descuentan. Entonces digo, che, no me descontaron la cuota, se olvidaron. Dice, Roberto me dijo que ya no descuente más, que estaba todo pago. Prácticamente me lo regaló. Y así era en general con todo, era un generoso increíble.
¿Alguna anécdota risueña en el escenario o fuera de él?
Anécdotas, sí, hay montones. La vida está llena de anécdotas. Bueno, te voy a contar una anécdota que sucedió en un estudio de grabación, pero venía de una gira anterior, porque estábamos tocando con un grupo, habíamos hecho una gira de 20 días en el exterior y a los 15 días volvíamos y grabamos un disco. Bueno, la persona en cuestión resulta que tenía una cámara de fotos, que era una cámara muy buena, y nos extorsionaba constantemente, decía, miren, yo tengo acá fotos comprometedoras de ustedes, así que ojo con lo que hacen, ja, 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 bueno. Un día se descuidó y dejó la cámara de fotos donde no debía. Entonces nosotros la agarramos, le llenamos la cámara con fotos comprometedoras y no le dijimos nada. En esa época se usaban rollos para las fotos y había que revelarlo. Entonces cuando estamos de vuelta en Buenos Aires, él manda a revelar las fotos. Un día antes de la grabación, la mujer va a la casa de fotografía y retira las fotos reveladas y las deja en la casa. A la noche, en la cena, resulta que termina de cenar y dice, ¿están las fotos? Sí, allá están las fotos. No sé, bueno, vamos a ver la foto. Y empiezan a ver la foto y de repente se encuentra con fotos que no eran las que esperaba. Bueno, imagínate, ahí se armó un bolonqui que yo no me lo puedo imaginar entre la mujer y él, ¿no? Esto no puede ser, alguien me hizo una joda, no, bueno, empezó una discusión tremenda. El asunto fue que al otro día, el día de la grabación, estoy por entrar al estudio y me encuentro con mi cómplice, el guitarrista, que venía bajando, dice, no entres, vámonos de acá porque nos quieren matar a los dos. Bueno, la cosa fue que él suponía que éramos nosotros, o sea, no se había equivocado, estaba hecho un demonio y bueno, no había forma de pararlos. Bueno, entonces finalmente teníamos que ir a grabar. Entonces, bueno, nada, subimos, le contamos todo, digo, dijimos, quédate tranquilo, nosotros llamamos a tu mujer, le contamos que todo fue una joda, terminó, jajajaja. Bueno, la cuestión fue que la grabación se hizo, nosotros no podíamos parar de reírnos en el medio de la grabación y el otro nos miraba con un odio que nos quería comer el hígado. Era tremendo, realmente para nosotros muy, muy gracioso.
El tema grabaciones, contanos si recordás todos los estudios por los que pasaste y, bueno, con toda la gente que grabaste.
Estudios de grabación por donde pasé, y son muchísimos. El principal es IOM, donde grabaron la mayoría de los artistas, un estudio insignia de la Argentina. Otro estudio importante es Panda, el estudio de Miguel Krochik, donde grababan las bandas de rock en los 80, en los 90, uno de los más importantes. También está el estudio que era de Fito Páez, el otro que era de Lerner, El Pie. Hay estudios que han desaparecido, justamente mantener un estudio grande es muy costoso. Yo he llegado a grabar en el estudio de RCA, que estaba en Saavedra, un gigante era. También otro era el estudio de Music Hall, que estaba en la calle Uriburu, y ya no existen más. Y con el avance de la tecnología cambió todo, y bueno, ahora los estudios son más chicos. Hay estudios caseros y hablando de caseros, el estudio de un amigo mío, César Silva, que lo tiene en la localidad de Caseros. El estudio se llama El Hornero, famoso en la zona oeste. Bueno, vos me preguntás por músicos de grabación. La lista puede ser interminable, pero te voy a nombrar algunos de los sesionistas que yo conocí más importantes, que uno los encontraba siempre, ¿no? Por ejemplo, uno era Mojarra, el bajista, José Granata, Jorge Padín, otro es Ricardo Leu, que se grabó todo, y un personaje que estaba en los estudios trabajando siempre, era un copista, se llamaba Tito Biskert, y el tipo escribía con una velocidad tremenda. No se entendía nada lo que escribía, pero bueno, escribía igual. Y bueno, ahora cambió todo, ahora son las partituras digitales.
¿Con quién te hubiese gustado tocar? ¿Y qué disco te hubiese gustado grabar o qué canción?
¿Con quién me hubiera gustado tocar? Y sí, hay un montón de artistas que admiro y por supuesto me hubiera gustado. Pero en este caso el sueño se cumplió. Me encantaba Paquito de Rivera y toqué con él en la orquesta de la United Nations. Era la orquesta que dirigía Dizzy Gillespie, donde había otro trompetista, que era Arturo Sandoval. Bueno, y cuando vino Arturo a Argentina, tuve la suerte también de formar parte del staff de la orquesta de él. Y otro artista que admiro muchísimo es Gino Vanelli. Él apareció allá por los 70 con un sonido innovador, increíble, y bueno, tuve la suerte de tocar, que me convoquen para integrar la sección de brass. Y bueno, toqué temas que escuchaba cuando era pibe, escuchaba todo el día, Apalooza, Brother to Brother, bueno, un recuerdo hermoso. Entonces sí, ahora, si te digo que me hubiera gustado tocar con quién, por ejemplo, con Tower of Power. Bueno, una banda que también escuchaba desde chico y la sigo escuchando, ya cumplieron también 50 años tocando. Bueno, un tema que me hubiera gustado tocar, Soul Vaccination.
Pocket box. When you get the work. Ah, while responding to the treatment, feel the beat down to your feet and release what it takes
to make it boom relate.
I'm talking about
soul vaccination.
Contanos en este momento qué proyecto tenés, qué estás haciendo.
En este momento estoy trabajando como músico integrante de organismos oficiales. Estamos un poquito parados, ¿no? Como todo el mundo, con este tema de la pandemia. Y de proyectos personales en este momento no estoy haciendo ninguno. Pero sí compartidos. Lo mejor en este momento es juntar energías y hacer cosas, así que por ahora estamos haciendo un grupo que se llama El Noneto, que hacemos tango y folclore, instrumental y cantado, y tenemos unos grandes músicos, arregladores, compañeros increíbles, talentosos, que te ayudan a alimentar el espíritu y hacer buena música.
¿Qué cosas te parecen que se pueden mejorar a nivel laboral?
Mejorar las condiciones laborales, y sí, es un anhelo de todo el mundo. Bueno, lo primero sería un aumento por decreto del 1000% para todos los músicos, y listo, y se acabó, y nada, no se discute más. Bueno, ahora sí, hablando en serio, creo que tendríamos que tener un gremio que se preocupe más por los músicos, por los convenios, por las condiciones de trabajo y por todo aquello que se perdió en tantos años, ¿no? La música grabada se llevó puesta a la música en vivo, lo mismo que la música en televisión, la música en los teatros, todo aquello que era en vivo, hoy está comprometido porque el reparto de las ganancias ya no es equitativo. Por ejemplo, un sonidista o un iluminador puede llegar a ganar mucho más que un músico, y el espectáculo no lo hacen ellos, ¿eh? Bueno, hay muchas cosas para arreglar.
¿Cómo manejás el tiempo? ¿Cómo lo distribuís entre la familia, el estudio, el asado, tu rutina?
Mi relación familiar es fundamental, es lo prioritario. Son ellos los que me bancaron, me ayudaron, mi mujer, Laura, mis hijos. Dos de ellos son músicos. Cuando eran chicos venían a los conciertos, nos acompañaban toda la familia cuando se podía, pero creo que no la pasaron tan mal.
Contanos cómo es tu rutina de estudio en este momento.
Bueno, hoy en realidad una rutina de estudio regular no estoy haciendo. Sí estoy tocando todos los días distintas cosas. Creo que, bueno, la rutina de estudio regular, técnica y todo eso lo hice ya hace muchos años. Bueno, y tocando todos los días, haciendo cosas nuevas, uno regularmente está haciendo uso de esa técnica. Y bueno, esa es la manera de mantenerse. Por otro lado, es fundamental escuchar música, cosas viejas, cosas nuevas, todo lo que alimente el espíritu y las ganas de tocar.
El tema de la docencia, ¿estás dando clases?
Sí, estoy dando clases. Regularmente hago clases particulares y si no también institucionalmente en el SADEM, en la Escuela de Música. Respecto a los alumnos, bueno, con el tiempo ha cambiado un poco el perfil. Bueno, hace años uno encontraba en el grupo de alumnos siempre algunos que eran de perfil profesional, que se iban a dedicar y realmente se jugaban, estudiaban y pensaban en ser músicos profesionales. Hoy es mucho más difícil conseguir un trabajo y vivir de la música. Está complicado. Hoy los alumnos son más de perfil amateur. Quizás se dedican a otra cosa y, bueno, se divierten tocando música y, bueno, tratan de aprender todo lo que puedan. Hay pocos que estudian como lo hacíamos nosotros en nuestra época, muchas horas practicando con el instrumento. Lo que pasa es que hoy hay tantas actividades, tanta dispersión y tantas cosas que uno tiene que hacer para vivir, que se pone realmente difícil organizarse.
¿Qué le dirías a las nuevas generaciones de músicos? ¿Qué mensaje le darías?
Si tuviera que aconsejar a alguien si se quiere dedicar a la música, lo más importante es que le ponga pasión, realmente, y que lo disfrute. Y bueno, y todo el esfuerzo que implica esto va a tener su rédito. Como otras ramas del arte, alimenta el espíritu, pero no el bolsillo.
¿Cómo ve Víctor Skorupski la música actualmente?
La situación actual de la música no escapa a la situación social, a la situación económica, pero bueno, siempre hubieron momentos malos que pasaron y dieron lugar a momentos buenos. Ante la adversidad, bueno, uno tiene que encontrar la manera de reciclarse. La tecnología es uno de los temas fundamentales que tenemos hoy. Ha cambiado la manera de hacer música, de producirla, de difundirla, y bueno, y seguramente va a seguir cambiando. Así que no hay otra manera que adaptarse para seguir manteniendo la llama de la música y el espíritu en alto. Lo importante es que la música acompañe todos y cada uno de los momentos de nuestra vida. Bueno, quiero agradecerte otra vez, Miguel y Lolo, por esta invitación, por la nota. Gracias a la gente de la radio y un gran saludo a los oyentes. Y bueno, disfruten la música y sean felices. Abrazo a todos.
Sesionistas, la cocina de la música.
Y llegamos al final de este segundo programa de Sesionistas. Miguel Ángel Talarita, en trompeta, hoy ausente con aviso y esperando que se mejore pronto. Lolo Micucci, quien les habla. Los esperamos el próximo miércoles, 1:30 de la mañana, en ese horario que entra la noche, o sale la noche, entra la madrugada. Ese horario donde algunos están trabajando, otros disfrutando del silencio, o simplemente buscando algo que encontrar. Nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles, 1:30 de la mañana, por Radio Nacional Clásica, Sesionistas. Chau, hasta la semana que viene.
Hola amigos de Sesionistas, soy Claudio Pacheco, bajista, productor. Trabajé con varios artistas acá en Argentina, Luciano Pereira, Chaqueño para Vecino, Los Cuatro de Córdoba, Facundo Toro. Hoy tengo mi banda Pachecos, y la verdad, para soñar me hubiera gustado tocar con Peter Gabriel, una canción que canta con Yves Undur, que se llama In Your Eyes. Les mando un abrazo a todos. Felicitaciones por el programa.
So soon we'll burn.